¿Qué lugares? Con Kelu Robles.
Este sonido, este gesto, el descorche, nos acompaña a lo largo de nuestra vida en los momentos más felices. Descorchamos una botella de vino para festejar la vida, la salud, el dinero, ¿por qué no? Y ese gusto por el vino se traduce en el mundo de los viajes en eso que llaman enoturismo, que consiste en viajar a bodegas para vivir en primera persona cómo es el proceso de producción del vino, consiste en alojarnos en una de esas bodegas, en catar el vino. Y aquí me detengo porque siendo sinceros, hay que considerar que hay un poco de tontería con el mundo del vino, que hay un poco de postureo. Y como en tiempos de pandemia existen tantas restricciones para viajar, hoy en qué lugares, en esta sección de viajes, vamos a aprender a servir vino en casa como un sumiller profesional. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Eugeni Serrano, responsable de Food and Beverage de Grupo Blaumar, porque desde el Hotel Boutique La Boella, en Tarragona, nos resumen los principales factores a tener en cuenta. Vamos a saber qué estamos haciendo mal a la hora de servir el vino con la ayuda de Eugeni. ¿Qué tal? Bienvenido a qué lugares.
Muchísimas gracias.
Decía yo, hay un poco de tontería y postureo. ¿Estás de acuerdo o crees que cada vez somos en general más expertos de verdad y disfrutamos con sinceridad del mundo del vino?
Bueno, creo que hay un poquito de todo, sinceramente, sí. Mi más humilde opinión, porque al final todo en este mundo es percepción y muy relativo, aunque sí que hay unas bases muy claras, ¿no? Yo creo que por un lado hay cada vez un interés más y la gente, bueno, está todo más asequible, ¿no? Hoy sí. En día te informas desde internet, desde el móvil y la gente realmente tiene muchísimo más cultura del vino, ¿no? Hay muchísimo wine lover, lo que pasa que claro, sí. También todo esto genera también pues una parte de moda, una parte de postureo, ¿no? Como decimos, quedan muy bien en las redes sociales a veces salir con una copa de vino, ¿no? Y estas cosas y todo el mundo, bueno, no. Creo que al final hay un poco de moda, pero sí que es cierto que somos un territorio donde hay cultura de vino, sí. Donde se ha hecho las cosas muy, muy bien y creo que cada vez la gente tiene muchísima más información y conocimiento.
Bueno, pues es que hay mucha información y a veces el problema es seleccionar esa información, tener claros, ahora que están tan de moda esos artículos con 10 consejos, tips para ser un buen sumiller en casa de vino, pues vamos a hacerlo aquí en formato radio contigo, con tu ayuda. Ya que no podemos acercarnos hasta el Hotel Boutique La Boella, pues vamos a dar unos consejos a nuestros oyentes. Primero, iríamos a seleccionar el vino. Y para seleccionar el vino nos pasa lo mismo, hay mucho. ¿Qué consejos nos das?
Maridar un vino se trata de conseguir el equilibrio entre la comida y lo que bebemos, ¿no? Para que nada entorpezca o para que todo esté en consonancia, ¿no? En armonía. Entonces no nos interesa buscar un vino que destaque por encima de la comida y a la inversa tampoco, ¿no? Entonces en este equilibrio lo podemos hacer. Bueno, había que analizar muy bien el menú, pero bueno, hay dos formas básicas, ¿no? O sea, o por armonización o por contraste, ¿no? Las dos formas son muy válidas, ¿no? Luego decir que siempre debemos ir de menos a más, ¿no? En general, los vinos blancos son buenos aliados para entrantes, pescados ligeros, alimentos cremosos, salsas blancas ácidas, las carnes rojas más contundentes combinan con tintos, ¿no? Los picantes, ojo, porque es complicado, ¿no? Pero bueno, sabores picantes y ahumados, podríamos un vino quizá un poquito más profundo o podríamos ir hasta un blanco, ¿no? Los alimentos salados y quesos los maridaría con un cava, ¿no? Aquí yo siempre digo, sí, que en esta zona tenemos un comodín fantástico, ¿no? Que es el cava, ¿no? Que cuando no sabemos o no queremos arriesgar, ostras, pues podemos maridarlo con cava, ¿no? Que al final es un comodín que suele maridar muy bien con nuestra comida. Y luego los postres también, ¿no? Con vinos espumosos o vinos dulces, ¿no? Al final el maridaje es un poquito una cuestión de gustos y dependerá también un poquito de tu sensibilidad, de tu propia experiencia, de cómo conozcas a ese cliente y bueno, ya te digo, podemos maridar o por contrastes o por similitud y luego hay unas reglas escritas que ya te digo, si la comida es muy dulce, pues buscaremos un vino más dulce, ¿no? Para que equilibre, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poquito de eso, ¿no? Pero bueno, ya creo que lo estamos haciendo bastante bien, ¿no? Normalmente todo el mundo empezamos con un blanco, luego salimos con un tinto y luego buscamos un cava, ¿no? Luego ya te digo, a nivel de restaurante analizamos muy profundamente qué es el menú, qué lleva ese plato, el aroma del vino que no destaque con el aroma de la comida, ¿no? Y buscamos que nada pase por encima, que uno no pase por encima del otro, que no se tapen y poder apreciar todas las características de la comida en su plenitud y de la bebida en su plenitud, ¿no? Al final se trata de buscar el equilibrio, ¿no? Como todo en esta vida.
Vamos aprendiendo y es verdad que cada vez también vamos abriendo más nuestra mente, que también podemos ver a gente que come carne con un blanco y no pasaría nada.
En muchísimos casos. Por supuestísimo, ¿no? Por supuestísimo. Es decir, al final un blanco con más cuerpo, dependiendo de esa carne, cómo esté hecha. También es que depende cada alimento del tipo de cocción que hagamos, ¿no? No es lo mismo un wok de pollo, ¿vale? Que un pollo a la catalana o un pollo de cholorno o... Quizá con el wok de pollo, un blanco, ya nos va bien, nos va perfecto, nos marida fantásticamente bien. Y quizá con el pollo al horno, ¿no? Con ese rustido, pues ya deberíamos de investigar un poco más, un tintito ligero, quizá le iría muy bien, ¿no? Y yo siempre digo, o sea, no sé, ahora tenía un gran cliente que siempre comía bacalao con un vino tinto y con un vino tinto con crianza, ¿no? Sí. Y todo el mundo decía, wow, ¿no? Nos sorprendíamos, ¿no? Bueno, pues hoy en día está bastante bien aceptado, ¿no? Según cómo esté hecho ese bacalao o al final es un poquito tu propio gusto, ¿no? Si es para ti, está claro que en un menú no.
Apuntabas muy bien lo de la propia experiencia, la propia cultura, porque además aquí en nuestro país la cultura del vino pues la tenemos bastante cercana y dependiendo del lugar en el que estemos, tú hablabas de los espumosos, de los cavas, y es verdad que igual en otras partes de España no tenemos el paladar tan acostumbrado a ese vino, no sabemos tanto enfrentarnos a él y sin embargo si nos vamos a otro sitio pues tienen un paladar muy acostumbrado a los Riojas, a los Riberas, es que es lo bonito también de todo esto, ¿no? Siguiendo los pasos para ser un buen sumiller en casa, ahora en esta época desgraciadamente de encierros en casa, descorchar la botella. ¿Cuántos accidentes habremos tenido descorchando la botella? ¿Cómo se descorcha bien una botella y cómo tenemos que actuar si cometemos algún error?
En este punto yo siempre digo, hay un refrán que dice, más vale maña que fuerza, ¿vale? Porque a veces pensamos que es un hecho de hacer fuerza a la hora de sacar el tapón y es todo lo contrario, ¿no? Hay que ser muy delicado, hay que ser muy pulcro y pensar siempre que al final el vino no deja de ser un alimento, ¿no? Entonces debemos de tratarlo con mucho cariño y con mucho mimo, ¿no? Desde la conservación a luego que lo presentamos en la mesa, ¿no? A mí me gusta presentar siempre el vino al cliente, a toda la mesa, ¿no? Bueno, y a mí y a todo el mundo, ¿no? Normalmente en un restaurante el cliente selecciona el vino, si nos pide consejo o no, siempre es el cliente el que se dirige al sommelier o al maître o al jefe de sala y le pide consejo, ¿no? Si no, el cliente normalmente pide su vino. Una vez pide el vino, le presentamos la botella, ¿no? Siempre la botella, no hay que hacer movimientos bruscos, ¿eh? Y contra más viejo es un vino, más tranquilo debemos de tratarlo, ¿no? Al vino no le gustan los grandes cambios. Y bueno, en ese sentido, con esa delicadeza y sutileza lo llevamos a la mesa, presentamos etiquetas, lo retiramos al garidón y con mucha maña, ¿no? Como hemos dicho antes, desgorchamos, quitamos el plomo de tal manera que nunca toque el caldo al plomo, ¿vale? Nos podría dar ese plomo. Hay veces y aún estoy rectificando comportamientos a menudo, ¿no? ¿Sí? Porque sí, pues bueno, sobre todo en el banqueting, ¿no? La gente a veces, bueno, a la hora de abrir, pues cuando tienes un gran evento, por ejemplo, que tienes que abrir 150 botellas de una, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que vigilar, ¿no? Hay algunos vicios adquiridos que, bueno, aún veo algún comportamiento así, cada vez menos, ¿eh? Cada vez. Normalmente ya esto ya lo tienen muy asumido todo lo que es la restauración, que vuelvo a decir, se ha trabajado muy bien y los equipos están muy bien formados en todo el tema de vitivinicultura. cultura, ¿no? Y esto ya, estos errores ya no se suelen cometer, ¿no? Pero que el plomo toque el caldo, para mí es un error. Es un error muy, muy, muy grande, ¿no? Porque nos puede distorsionar completamente la percepción y el paladar de esa bebida. Bueno, una vez hemos desgorchado y hemos limpiado la parte de arriba de tal manera que el caldo no toque el plomo, pinchamos en el corcho justamente en la mitad, ¿no? Si nos fijamos bien, ya tienen un puntito, ¿no? Para introducir el abridor, y muy suavemente vamos girando el abridor hasta que ya podemos hacer el jueguecito, ¿no? No hace falta meterlo hasta el final, y todo esto hay que hacerlo muy tranquilamente, muy suavemente. Si vemos que no entra, volvemos para atrás, y contra más suavemente hagamos esto, no se nos romperán los tapones, no caerá corcho en el vino, ¿no? Hay que evitar todo esto, ¿no? Entonces, y lo sacamos con la misma sutileza en dos tiempos, ¿no? De aquí ahora los abridores estos y esta revolución de los... Bueno, revolución ya hace tiempo, ¿no? Que lo abrimos con dos tiempos, ¿no?
Sí.
Pues bueno, en esta sutileza se trata de abrirlo, que no se rompa el tapón para que no caiga corcho y distorsione la bebida. Y una vez hemos sacado el tapón, lo podemos oler por si detectamos algún. Muy sutilmente y rápidamente lo podemos oler el tapón, e incluso lo podemos poner en una bandejita y presentar a la mesa, ¿no? Dependiendo del tipo de vino que sea. Y bueno, en el tapón ya podemos darnos cuenta si el vino está en perfectas condiciones o tiene algún defecto, ¿no? Normalmente es raro que los vinos de hoy en día, porque ya te digo, las bodegas se han puesto todas las pilas, trabajan muy bien, y la industria del corcho y de los los tapones nuevos, todos los tipos de tapones nuevos que ahora ya estamos trabajando, bueno, cada vez tienen menos defectos, ¿no? Los vinos ya, si tienen un defecto, es por una mala conservación muchas veces, o por movimientos bruscos o alteraciones de temperatura o luz, ¿no? Y entonces, bueno, hecho todo esto, ya tenemos el vino abierto, el tapón olido, damos a probar al comensal, ¿no? Dar a probar al comensal significa poner un poquito de vino en la copa, y a partir de ahí el comensal ya, pues bueno, dará el okay o no al vino, y pasaremos a servir a todos y en último momento al que nos ha solicitado y ha catado el vino, ¿no? Esto sería el ritual estándar de los restaurantes, ¿no? Allí ya, si tienes un sommelier ya catado uno, aplica un poquito su know-how, ¿no? Hay sommeliers que suelen probar el vino, si es un vino muy, muy, muy... Bueno, es un vino que no trabaja, ¿no? Que es un vino con más complejidad. Y luego podríamos entrar en decantar o no decantar, oxigenar.
Ah, sí, sí, bueno, ahora vamos a ese punto. Pero vale, antes de llegar a ese punto, Eugeni, dime, en el amplio mundo de los sacacorchos, ¿cuál es tu predilecto? Porque cada vez hay más variedad en el galáctico.
Para mí el sacacorcho es habitual, el Pultex, ¿no? Es de los mejores. Bueno, yo soy el que vengo utilizando, ¿no? Tampoco no hay que... Sí. Normalmente pensemos que esto debe de ser para todo el mundo, y no hay, bueno, puedes encontrar abridores de la hostia que van súper bien, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que con un Pultex, el abridor habitual de dos tiempos, que por cierto es patente de un español, de un catalán,
¿sí?
¿No?
¿Sí?
Sí. Aquí podríamos, es una historia muy, muy, muy así. Siempre la cuento, ¿no? Al final todo vino tiene un storytelling, y esta gente, bueno, es una anécdota habitual que muchas veces cuento para recomendar sus vinos, ¿no? Y bueno, no había dicho, la botella, cuando saquemos el tapón, si nos ha quedado alguna manchita, perdona que ahora me ha venido a la cabeza, hay que limpiar, ¿no? Un poquito, a veces queda un poquito enturbiado, pues le pasamos un lito a la entrada de la botellita para que quede en perfectas condiciones, ¿no? No quede ninguna impureza, ¿vale? Pues lo que te decía, el abridor de dos tiempos, el Pultex, es un abridor que habitualmente venimos utilizando todos.
El de toda la vida, vaya.
Sí. Bueno, el de toda la vida era sin dos tiempos, ¿no? Y esta variante, pues, que se introdujo ya era 15 años, ¿no? Yo al principio era reticente, me acuerdo, ¿no? Y luego ya cuando al final ya, ¿no? Bueno, es un poquito como en todo, ¿no? Y al final ya dices, pero ostras, ¿cómo ¿Cómo pude dudar ni un segundo, ¿no? Estos dos tiempos, este jueguecito permite, porque con los abridores que solo eran de un tiempo se nos solía romper la botella, ¿no? El cristal. Y este doble juego, pues ya no sé, vaya, yo no recuerdo la última botella o el último tapón que saqué mal, ¿no? A veces lo que te digo, las prisas y el no parar, ¿no? A veces tendemos a ir tan rápido que al no parar, pues bueno, puede hacer que se nos rompa un tapón porque no hemos pinchado bien y el tapón estaba ya un poquito más así, pero normalmente con este tipo de abridores funcionan perfectamente y es lo que venimos utilizando el 80% de la restauración.
Y de ahí nos iríamos a la decantación y oxigenación, que no son lo mismo. ¿En qué se diferencian y qué es cada uno de estos conceptos?
Bueno, oxigenar un vino es, normalmente utilizamos la decantación y oxigenación, hablemos de vinos tintos, ¿vale? En los blancos, bueno, sería algún tipo de blanco muy especial y poco más, ¿no? La oxigenación y decantación, estamos hablando de vinos tintos, ¿no? La oxigenación, siempre un vino tinto, si tiene un poco de crianza o reserva o... pues sí, o depende de la zona, de la variedad de uva con la que esté hecho, ¿no? Pues si lo dejamos oxigenar, es decir, que entre en contacto con el oxígeno, acaba de evolucionar, salen todas sus notas y puede ganar, ¿no? Yo normalmente recomiendo abrir los tintos 10 minutos antes del servicio, ¿no? Es decir, presentamos el vino, lo abrimos, le damos 5, 6, 7 u 8 minutitos antes de servirlo al comensal, ¿no? Para que se abra un poco, ¿no? Para que exprese toda su intensidad y aroma, ¿no? Entonces, pues bueno, yo recomiendo cuando lo dejamos oxigenar, ¿no? Lo abrimos un poquito antes, olemos el vino y si vemos que ha evolucionado, si notamos aromas diferentes, una intensidad diferente, ese vino pide que lo oxigenemos, ¿no? Hay vinos que no, hay vinos que prácticamente, ostras, que... A ver, a ningún vino, ojo, entendamos, ¿eh? No le va a venir mal ponerlo en un decantador y así hacemos esa oxigenación, ¿no? Eso no va a dañar ningún vino, pero hay vinos que evolucionan más, hay vinos que ganan más, hay vinos que te lo piden y hay vinos que no. Eso lo veremos con el olfato nuestro. Al final no hay una regla, esto muchas veces es un poco arbitrario y subjetivo, ¿no?
Sí, también es lo bonito y parte de lo bonito.
Claro, es un arte también muchas veces, si quieres impresionar a un comensal, ¿me entiendes? Ahí entra un poco tu saber hacer, ¿no? Pero
claro.
Bueno, no, claro, hay mucho show, ¿no? También, porque, ostras, comemos por sensaciones, bebemos por sensaciones y bueno, ostras, yo ya te digo, a mí me gusta, ¿no? Cuando particularmente decantamos, oxigenamos un vino, pues bueno, queda muy bien, ¿no? Es muy elegante, queda muy bien en la sala, ¿no? Pero bueno, tiene más sentido, ¿no? Si cuando volvemos a oler esa botella o ese tapón, ese caldo, al cabo de 4 o 5 minutitos, vemos que se ha abierto, ¿no? Que decimos, entonces ese vino debemos de oxigenarlo. El tema de la decantación es otro, bueno, es que en el mundo del vino todo es profundizar mucho, conocer mucho y probar mucho, ¿no? Al final en la hostelería, ostras, hay mucha experiencia, lo que al final te da ese conocimiento, ¿no? Más que hacer uno, dos o tres cursos o que evidentemente que todo, la formación es indispensable, ¿no? Una cosa va de la mano con la otra, pero sí que es cierto que la experiencia, pues, es un grado, ¿no? En este caso, el tema de decantación, la decantación, igual que la oxigenación, según el tipo de uva que esté hecho el vino, ¿no? Pues la necesitará o no, ¿no? No tanto por viejo o por más años, porque, ojo, cuando oxigenamos, el típico mito, ¿no? Este hay que oxigenarlo, que es un gran reserva, no sé qué, no sé cuánto, que hace, ojo, porque un vino que tenemos guardado, a lo mejor en contacto con el oxígeno, se nos va.
Claro,
o sea,
al final...
Oh, esto es como una persona mayor, ¿no? Si eso decía David, ¿no? Un máquina de... Sí, David Molina, un máquina, o Ferran, ¿no? Centellas, máquinas del vino, ¿no? Grandes, grandes estudiosos y profesionales muy grandes dicen eso, ¿no? Siempre lo comparan con un bueno, el bien con una persona mayor,
sí,
¿no? Ojo,
sí.
Que no, los movimientos, el sacarlo así de golpe a,
claro,
al sol lo pueden dañar, ¿no? Pero bueno, normalmente decantamos por taninos, ¿no? Si el vino crea mucho, si el vino crea mucho pozo, que hay variedades que suelen crear mucho pozo, pues para que no se mezcle y sea más fácil de beber, ¿no? Para que cuando bebemos no nos encontremos en la boca ese pozo, ¿no?
Claro,
que hay gente que le molesta. A mí particularmente ya entiendo que es propio de la uva, que es propio de una evolución, porque como decimos, bueno, el vino es zumo de uva fermentado, ¿no? Entonces es un alimento y esto dentro de la botella tiene una evolución, ¿no? Entonces pues se crean estos sedimentos y pozos cuando, según la variedad de uva, en la propia evolución, ¿no? Y para que el comensal no se lo encuentre y la bebida sea más limpia y no le moleste, pues entonces decantamos. Ojo, siempre digo, al decantar los vinos, las grandes reservas, los vinos que tenemos mucho tiempo guardados en bodega, yo suelo recomendar, primero decantamos un poquito, probamos ese poquito, y si vemos que el vino gana, si vemos que el vino no, porque rápidamente se puede echar a perder, ya lo notaríamos, a alguna calidad mala, pues ojo, mejor no decantar, ¿no? Pero en cualquier caso, pienso que una buena oxigenación de un tinto y una decantación, si pertoca, pueden hacer ganar mucho al caldo en general.
Eugeni, ¿y qué importante es el contenido y el continente? Porque el cáliz, la copa en la que sirvamos ese vino, tiene que tener unas características y la cantidad. Yo estoy harta, personalmente, de ver esas series norteamericanas, esas películas en las que se llenan la copa hasta arriba y yo digo, esta gente no tiene ni idea de beber vino. Y ya se ve ahí, ya se ven esas cosas. Eso en España yo creo que tenemos más experiencia, no llenamos la copa hasta arriba, como en esas películas que a veces aparecen.
Por supuesto, siempre la copa es muy importante, ¿no? Para que al final el vino exprese todo su esplendor, ¿no? En el tema del decantar, si queremos oxigenar, es el decantador tipo pera, y si quisiéramos, si quisiéramos oxigenar, el decantador tipo pera, y si queremos decantar, el decantador más plano, ¿no? Ya en eso ya vemos cómo al final, donde servimos el vino, la forma y tal, ya tiene un impacto, ¿no? Y en las copas es lo mismo, ¿no? Una buena copa que nos permita oler bien el vino y sobre todo no llenar esas copas ya, una por un tema estético y dos porque va en según qué cosas, por ejemplo, baja temperatura, como puede ser en un blanco o en un espumoso, y en un tinto tampoco no procede, pues porque al final no podemos apreciar bien todo ese aroma cuando tenemos demasiado contenido en la copa, ¿no? Y bueno, en esto hemos, a nivel de restauración hemos trabajado bastante, ¿no? Y a nivel de restaurante también, y creo que hoy por hoy, cuando yo empecé en este mundo, ¿no? Te marcaban hasta dónde y machacaban mucho en este sentido, ¿no? Pero hoy por hoy sabemos que es preferible servir más veces y no poner tanto contenido en copa, porque el ambiente al final le suma temperatura al vino, porque al final los ambientes, hoy no ya, ¿no? Porque, bueno, está todo muy bien acondicionado, ya no se puede fumar y todas estas cosas,
claro,
¿no? Pero al final
claro, es diferente.
Todo el ambiente puede alterar nuestra percepción, nuestro sabor y
todo,
bueno,
suma.
Y al final, exacto, todo suma. Todos son pequeños detalles, ¿no? Porque al final la experiencia es una suma de pequeños detalles. Y en el mundo del vino igual.
Aquí hemos dado pequeños consejos para intentar pues lograr que esta experiencia, que seamos humilleres en casa. Vamos a recordar, a aprender a seleccionar ese vino, a descorchar la botella con sumo cuidado, a decantarlo, oxigenarlo, a seleccionar esa copa. La temperatura, otro tema importante, dónde guardar ese vino. En todo caso, al final es lo que hablabas, Eugeni, es una experiencia de la que hay que disfrutar, y en estos tiempos de pandemia, en los que todavía no podemos ir hasta el Hotel Boutique La Boella, cuéntame un poco de forma de sinopsis, ponnos los dientes largos como ese hotel en Tarragona, en el que también podremos disfrutar del vino cuando vayamos, por supuesto.
El Hotel Mas La Boella es una finca histórica, pienso que es un referente en la provincia de Tarragona y más allá, porque vienen trabajando muy, muy, muy bien en estos últimos tiempos. Y bueno, y en la línea, pues sumé yo, ¿no? Hace 2 años que entré con ellos para aportarles todo mi know-how también y una visión nueva de la hostelería, ¿no? En La Boella es un hotel boutique, cada una lleva un nombre de una variedad de uva, ¿no? Y estamos muy relacionados con el mundo del vino, donde hacemos 2 vinos, ¿no? El más La Boella. Vendemos estar dentro de la comarca de Tarragona en un oasis, ¿no?
Es una masía, ¿verdad?
Sí, es una masía de 1600, tiene partes góticas y varios tipos de arquitectura, ¿no?
Sí, es una buena excusa, además, si se va a Tarragona, que va a ver el Virgen Romano, preciosa, pues una experiencia 360 grados en la que disfrutar, que ya tenemos ganas, y seguro que además ahora apreciamos más este tipo de alojamientos que cuidan cada detalle, ¿no? Con mimo. Así que Eugeni Serrano, responsable de Food and Beverage de Grupo Blaumar, muchísimas gracias por atender nuestra llamada aquí en Qué Lugares, y esperamos poder viajar y hacer muchísimas de estas experiencias muy pronto.
Un auténtico placer estar con vosotros transmitiendo la cultura del vino y bueno, y os esperamos a todos en Finca Más La Boella.
Y nuestros oyentes ya saben que tenemos aquí una cita la semana que viene en Qué Lugares, en esta sección de viajes que se pueden descargar, como siempre decimos, en formato podcast cuando quieran y donde quieran, 24 horas al día, 7 días a la semana, en todas las plataformas y en la página web de Es Radio y de Libertad Digital. Hasta la semana que viene.
Suscríbete al podcast Qué Lugares en todas las aplicaciones y en la web de Es Radio y de Libertad Digital.